Nos quemaron por brujas.
Lo decíamos hace un minutito en esta apertura. Bueno, ayer fue un día bastante caliente. Luego de liberar a los detenidos y detenidas, se levantó finalmente el paro a la medianoche y hoy va a continuar una medida de fuerza que ya estaba prevista, incluso antes de la represión de ayer. Habrá apertura de molinetes en todas las líneas y en todas las estaciones. Vamos a profundizar en un ratito nada más, pero las imágenes de las fuerzas de seguridad corriendo trabajadores y trabajadoras por el túnel de la línea H con gas pimienta, con balas de goma, la verdad es que es una carnicería, o sea, no tiene otra forma de describir ese modo de reprimir la protesta de los laburantes y las laburantes.
Sí, la imagen de la policía con sus escudos y de fondo viendo el túnel, la verdad que era tremenda. Y mientras todo esto sucede, mientras también va a estar llegando a la marcha federal, mientras las compañeras y los compañeros de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la SICOP, va a estar iniciando hoy y después va a replicarlo el viernes 1 de junio una jornadas de lucha, justamente en unidad. Hoy a las 11 de la mañana, el jefe de gabinete, Marcos Peña, va a estar dando un nuevo informe de la gestión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y ahí se me complejiza un poco la voz porque, ¿qué estará diciendo, no? ¿Qué dirá? Porque la verdad es que después de esas conferencias, las réplicas que hay y seguir negando la situación que está bastante tremenda, no vamos a meter miedo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, cada vez hay más reclamo de trabajadores y trabajadoras. Nosotras como trabajadoras también estamos precarizaditas, como decimos, nos gusta nombrarnos. Vamos a armar un grupo de WhatsApp, Celeste Farman, ¿le parece? Sí. Bueno, hoy a las 11 de la mañana entonces va a estar presentando, mientras suben las tarifas, mientras están iniciando las negociaciones con el FMI, va a presentar un nuevo informe entonces Peña.
¿Será en la misma línea de la conferencia del presidente diciendo que su error fue ser tan optimista?
Yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿No? Es más o menos la línea de todo el gobierno.
Así es. Bueno, hoy entonces recordamos la Marcha Federal Educativa. Vamos a estar hablando con compañeras también para que nos cuenten cuáles son las consignas este año. Una marcha histórica donde confluyen columnas de muchos puntos del país. Bueno, veremos entonces qué banderas van a estar levantando este año. Y antes de irnos a las movilizaciones, porque hoy es un día para estar en la calle, vamos a repasar las portadas de los diferentes medios de comunicación alternativa a lo largo y ancho del país. ¿Qué pasan los medios que no son hegemónicos? ¿Cuál es la agenda? Bueno, les contamos. El diario Tiempo Argentino incluyó entre sus noticias algo que veníamos esperando en realidad, que tiene que ver con que la justicia criminal inició ayer el proceso al cantante de la banda El Otro Yo, Humberto Cristian Aldana, por el delito de abuso sexual a 7 mujeres menores de edad. En algunos casos hablamos de niñas. Hay un pedido de elevación a juicio de las fiscales. Esta acusación está firmada por Bettina Botta y Ángeles Mayorano. La verdad es que repasar los casos de abuso de Aldana te revuelve el estómago. Hablamos de niñas de entre 13 y 16 años, muchas de ellas sin ningún tipo de experiencia sexual previamente. La sometía, incluso después favorecía, promovía a que otras amiguitas de estas niñas también participaran de encuentros sexuales grupales con este cantante. Recordemos que en el caso de que avance este juicio y finalmente se lleve a condena, hay posibilidades de que quede detenido por 20 años.
Sí, está detenido, recordemos, desde diciembre de 2016 y la Cámara del Crimen le negó la exhibición de prisión por considerar que puede entorpecer el proceso. ¿Recordás que alguna de las primeras movilizaciones de las compañeras de Ya No Nos Callamos Más, que se hizo ahí en alguna de las, no sé si en la Plaza Congreso o en Plaza de Mayo, él se acercó con una guitarra y vestido de monja y las pibas contaban que él se disfrazaba de monja cuando las abusaba. Así que mira, si no va a entorpecer solamente la investigación, sino sigue entorpeciendo las vidas, sigue violentando a las compañeras que fueron acosadas, abusadas.
Recordemos estas concentraciones en tribunales. Este disfraz de monja respondía a un disfraz que él usaba en las fiestas perversas, cuando El Otro Yo era una banda realmente muy de moda, así se vestía. Hay algunas fotos en lo que era el blog, donde él estaba vestido de monja y bueno, con algunas niñas alrededor. No es el único rockero que está en situación complicada judicialmente hablando. Por suerte hay scratches que no cesan. Juan D'Artés va a estar por el oeste.
Sí, va a estar en el Auditorio Oeste en junio y promovemos desde aquí a que empecemos a tramar algo para que levanten esa fecha, porque nos parece una falta total de respeto a la lucha de las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, que venimos visibilizando las violencias. Juan D'Artes está acusado por Calu Rivero, una actriz argentina, de haber acosado durante grabaciones de una telenovela, Dulce Amor, si mal no recuerdo. Así que vamos ahí a estar haciendo diferentes acciones. Ya te pedimos que en nuestras redes sociales nos compartas algunas ideas para poder ir tramando juntas qué podemos hacer para escrachar y para que levanten la fecha, porque si los violentos no se sienten interpelados cuando nosotras exponemos estas denuncias y las hacemos públicas, pues que sientan el rigor en sus bolsillos, que parece que es el único lugar en donde lo sienten, bueno, ahí estaremos entonces organizando.
Así es. Bueno, ayer otro Martes Verde estuvo exponiendo en el Congreso ya una de las últimas exposiciones, que era una semana. O sea, mañana, el martes que viene y el jueves 31 de mayo, se terminan las audiencias públicas y luego el 13 de junio la sanción, sí. Pero no, es el debate en la Cámara Baja. Ayer una de las expositoras fue la actriz Marina Glesser. Ella contó su propia experiencia de aborto en medio del debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Algo interesante es que ella, bueno, cuenta, como varias lo han hecho, su propia experiencia de aborto. Dice que cuando decidió abortar tenía la plata en el año 99 y salió 800 pesos, 4 salarios mínimos vital y móviles actuales. Habló del aborto seguro como un privilegio de clase. Bueno, interesante porque cada vez que aparece una experiencia en primera persona, todo se vuelve muy, muy real y muy concreto, ¿no? Además de los datos, cuando aparece esa experiencia y todo se vuelve cuerpo, ahí ya es difícil decirle a alguien en la cara, bueno, entonces sos una asesina.
Claro, y en esta 12ª jornada, el final me parece también muy interesante y clave, que quien no tiene recursos puede morir, ni esa persona ni yo, ella, Marina Glesser, hablando de sus privilegios de clase, tenemos libertad legítima en la decisión, y eso es grave, eso es contundente, ¿no? A ver, si no te hace ruido antiderecho, la verdad es que no sé qué tenés en la cabeza.
Así es, y para cerrar ya las noticias vinculadas al Martes Verde, hubo pañuelazo de estatales en la puerta del Congreso a las 5 de la tarde y además 183 trabajadoras de AT Capital firmaron ayer en MU, en esta cooperativa, en este medio, en esta editorial, en este bar que tiene su sede ahí cerquita del Congreso, una carta abierta en apoyo al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La semana que viene se van a entregar las cartas en el Congreso, Jessica Farías.
Se van a estar entregando las cartas la próxima semana. Interesante porque desde las cirqueras, emprendedoras, las trabajadoras estatales, que también están muy precarizadas, las radialistas feministas, comunicadoras de diferentes puntos del país, las actrices, las psicólogas, redes de psicólogues también, todas docentes. Estuvimos ahí, docentes, trabajadoras judiciales, mostrando, ¿no?, que justamente la justicia no es tan perversa como siempre estamos contando acá, sino que hay operadoras que todavía creen que se le puede dar vuelta a este sistema que siempre se ensaña con nosotras. Todas ellas y muchísimas más escribieron sus cartas para mandárselas a las diputadas y a los diputados para que de una vez por todas despenalicen y legalicen el aborto en la Argentina, y se va a estar entregando.
Así es, este fue el repaso entonces de los portales de la comunicación alternativa. Quédense porque en un minutito nos metemos entonces con lo que sucedió ayer en la línea H con esta represión, detención a trabajadores y trabajadoras y las medidas de fuerza, obviamente, el paro instantáneo de todas las líneas de subterráneo. Así que un segundito y seguimos hasta las 10 con mucho más. Nos quemaron por brujas.
Información. Economía, deportes, series, películas, música, literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Lo dijimos ya unas cuantas veces ayer. El martes, bueno, fue un día bastante, bastante complicado. Trabajadores y trabajadoras del subte declararon un paro por tiempo indeterminado en reclamo de la libertad de las personas arrestadas. Esto fue ayer martes. Hubo rechazo a la represión y por la reapertura de paritarias que el gobierno porteño afirmó con la UTA, ¿no? Recordemos este conflicto que ya tiene muchos años. Hay una gremial de trabajadores y trabajadoras del subte que son quienes efectivamente movilizan al cuerpo de laburantes, sin embargo no tienen personería gremial, la han tenido, luego la perdieron. La UTA es el gremio de transporte con quien el gobierno finalmente acuerda, firmaron una paritaria muy por debajo de lo esperado. Por eso las medidas de fuerza, ¿no? Sí. Durante todas estas semanas.
Sí, un 15 más o menos y en tres tramos. Así que la verdad que no se condice con la inflación que se estima para este año, que es más del 25%. Imagínate a dónde queda esa paritaria, ese porcentaje. Queda muy perdido. Estamos hablando casi en junio, así que...
Claro, y lo perverso del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Porque por un lado firma paritarias de hambre y por el otro lado acepta aumentos de más del 60% de la tarifa del subte. Un subte donde no se viaja bien, no tiene muchas veces frecuencia de acuerdo a la línea... Hay materiales cancerígenos, recordemos hace muy poquito, este verano, los laburantes y las laburantes de la línea B denunciaron que estaban en contacto, no solamente las personas que laburan, sino también quienes tomamos ese subte, en contacto con productos que son cancerígenos. Estas denuncias no las hace la UTA, las hacen los metrodelegados, las metrodelegadas, y ayer nuevamente hubo una... medida de fuerza, ya lo venimos anunciando no solo en este programa, ¿no? En muchos otros también, que bueno, durante dos veces por semana, tres veces por semana, hay paros o hay apertura de molinetes. Ayer también hubo a las 11 de la mañana, perdón, a la tarde estaba prevista una conferencia del gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, me fue el nombre más preciso,
el jefe de gobierno,
ahí está. Sin embargo, cuando los laburantes y las laburantes ya querían sacar las formaciones para reanudar el servicio, las fuerzas de seguridad, bueno, organizaron esta cacería ahí en la línea H, que era una de las que paraba. Recordemos, corridas, palos, gas pimienta, las fotos de los trabajadores y las trabajadoras son aberrantes, o sea, son caras destruidas por defender a algún compañero o alguna compañera. Ayer muy tarde estuvimos conversando con Mónica Berruti, ella es trabajadora del subte, conduce una formación de la línea H, una foto que circuló mucho en las redes sociales porque se la ve a ella con los ojos hinchadísimos por el gas, por los palos, porque la molieron a palos cuando quiso defender un compañero también de la paliza policial. Nos estuvo contando qué fue lo que pasó y lo que viene pasando en realidad en estos 36 días de lucha. Le escuchamos a Mónica Berruti, entonces trabajadora, conductora de la línea H.
Empezamos a caminar por el túnel hasta llegar al andén. En el andén estaba Segovia con los otros compañeros y los de gendarmería empieza a atropellarnos con sus escudos. Nos empuja. Yo veo a mi compañero que estaba al lado mío resistiendo y lo vi en el piso. Entonces yo me tiro, me abalanzo sobre él porque le están pegando, o sea, le pegan al compañero, lo tiro en el piso. Entonces yo me quiero acomodar para ayudarlo, para protegerlo, y siento que alguien me agarra de la ropa de atrás, me trae hacia adelante. Y en ese momento siento una trompada de la persona que tenía enfrente. O sea, un infante, una persona de infantería que me pega una trompada y yo, mi única intención fue proteger. Realmente creo que este gobierno nos quiere, y este encuadre político nos quiere aterrorizar y firmar paritarias a la baja. Y realmente nosotros no queremos perder nuestra dignidad. Así que, así como el 10 de abril nos llamaron para negociar y avisarnos que habían firmado el acta con la UTA, y en ese momento sí nos reconocen como sindicato, hoy dicen que no tienen que, porque así tendrían que ponerse un poco de acuerdo y pensar bien qué es lo que van a decir. Esos son los hechos lamentables, donde terminan presos varios compañeros. Seguimos, porque nosotros vamos a seguir con nuestra visibilización del conflicto y veremos en consecuencia cómo seguimos con el apoyo de los compañeros y con la decisión de los compañeros.
Mónica Berruti es quien habla, ella es trabajadora del subte, conductora de la línea H. Se le notaba en la voz, ¿no? Después de un día entero de corridas, de represión, de compañeros y compañeras que estuvieron detenidas y los liberaron a la noche, ¿no? Ya entrada la noche. Relata cómo, en este audio, cómo ha comenzado la represión a la mañana con la Guardia de Infantería, la policía de la ciudad. La excusa es esta, ¿no? Que los trabajadores y las trabajadoras queremos siempre romper... en este caso a las formaciones. Me hace acordar a las compañeras de Telam que las acusan de romper los bidones porque estaban manifestándose el 8 de marzo. Y la verdad es que quienes laburamos en el sector, en el Estado, por ejemplo, en el subte, romper las formaciones sería atentar contra nuestras propias fuentes de trabajo. Y esto es un poco lo que explicaba Mónica. No creo, estoy convencida, esto no va a quedar así, no solo lo de las paritarias, sino también los despidos, porque han llegado 150 suspensiones a trabajadores y trabajadoras, de los cuales 114 son delegados.
Sí. Bien llamativa, ¿no? La cuestión y clave también tenerlo en cuenta. Mónica decía algo también interesante, que es que el gobierno quiere hacer arrodillar a las trabajadoras y los trabajadores y están negados a perder la dignidad, así que la lucha va a seguir. Interesante también ver cuál es la disposición, ¿no?, de quienes viajamos. Ayer justamente estaba viendo un recorte de TN en donde la cronista que estaba en la calle le preguntaba a un pibe de traje, seguramente con una mirada no bastante estereotipante, la de la piba que estaba haciendo su laburo como notera, y le pregunta qué pensaba del paro. Y el pibe muy trajeado estaba. Entonces, claro. ¿Vos qué vas a suponer? ¿Que va a putear a las trabajadoras y a los trabajadores? Y el flaco lo que hizo fue decir, no, está bien, me parece perfecto que paren. Me parece perfecto las acciones que llevan adelante. Y el ataque de la policía, y está mal.
Claro.
Así que está la bien. Dejó como con, le pintó bastante la cara a un canal, ¿no? A la compañera trabajadora que tiene que exponerse, que también seguramente sus condiciones laborales no son dignas.
Así es. Bueno, la temperatura sigue baja aquí en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados en este momento. Hoy va a estar fresquito, pero no hay probabilidades de lluvia, cosa que a mí realmente me cambia el humor, me pone contenta. Que no haya lluvia, ¿no?
Sí.
Claro, perfecto. No se vayan porque nos vamos a escuchar un temita. Ahora nos quemaron por brujas. Lo que suena es Panza con su tema Argentina. We'll be right back.
prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes te aplastarán. Como voto inútil.
Radio Presente.
¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección, una elección, una elección, y no una imposición del Estado. Porque legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. No obliga a ninguna mujer, no obliga a ninguna mujer, no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. A interrumpir su embarazo. A interrumpir su embarazo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios no hay democracia.
Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares.
Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.
Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
Radio Presente.
La voz del ex Olimpo.
Nos quemaron por brujas.
Despidos en la línea 144, ¿no? Lo anunciábamos hoy temprano. Hay 4 trabajadoras que fueron recientemente despedidas, nada más y nada menos que por ejercer sus derechos laborales, es decir, hacer paros, por ejemplo, ¿no? Una medida gremial típica o, bueno, la que hemos forjado como movimiento de trabajadores y trabajadoras, esto es una clara persecución política.
Sí, o si haces paro y ejerces tu derecho a huelga, te matan a palos en un túnel de un subte o, si no, directamente te despiden, ¿no? Prescindir de las trabajadoras y los trabajadores y, sobre todo, en materia de violencia de género.
Así es. Bueno, y recordemos, la línea 144 es una línea que en este caso hablamos de la provincia de Buenos Aires, pero que a nivel nacional es donde una puede llamar para recibir asesoramiento en situaciones de violencia de género, ¿no?
Sí, recordemos, en 2016 empieza a funcionar la 144 en la provincia de Buenos Aires. Su sede funciona en la ciudad de La Plata y concentra la recepción de los llamados que se reciben en esa línea desde el territorio de la provincia de Buenos Aires. Depende de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos hablando allí en tierras platenses. Y ayer circulaba, ¿no?, este mensaje que nos llegaba por diferentes vías que decía: somos 4 trabajadoras a las que acaban de despedir por ejercer nuestros derechos laborales y hacer paros. Por ejemplo, en una clara persecución política. El vaciamiento de los programas y políticas de género que lleva adelante el gobierno de María Eugenia Vidal se profundiza, dejando ahora a 5 personas feminizadas sin trabajo en el marco de una fuerte devaluación, tarifazos, salarios que no valen nada, esto decían las trabajadoras.
Vamos a escuchar a Sofía, una de las trabajadoras de la línea 144, justamente porque nos interesa pensar si cuando hablamos o cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires habla de violencia, incluye también esta violencia laboral que significa perseguir. Exacto. Y significa despedir a quienes le ponen el cuerpo a un crimen del Estado que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Violencias que pueden ser prevenidas, sin embargo, la tasa de femicidios aumenta, la cantidad de violencias contra las mujeres no es algo que haya cesado en absoluto, pero sí hay laburantes, laburantas que están ahí poniéndole el cuerpo a esta situación. Así que, Sofía, te damos la bienvenida. Nos quemaron por brujas. Acá estamos Jessica y Celeste. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicas? Buenos días. Bueno, gracias por la comunicación. Estamos comenzando un nuevo día de lucha. La verdad que ayer fue bastante largo, así que hoy de nuevo estamos de pie. renovadas, si se quiere. Estamos en la Subsecretaría de Género, en 6 y 51. Y bueno, la verdad que todavía a la espera de que las autoridades reconsideren una decisión absolutamente arbitraria que han tomado, que tiene que ver con dejar sin sus puestos de trabajo a compañeras del equipo de seguimiento de la línea 144, que atiende, como ustedes decían antes, nada más y nada menos que a mujeres en situación de violencia de género en toda la provincia de Buenos Aires.
Te voy a hacer una pregunta que por ahí te expongo un poco al aire, pero igual, ¿vos tenés el número de a cuántas personas suelen atender en promedio desde la línea 144 de la provincia de Buenos Aires? Un poco para ponerle el dato de, la verdad es que no es lo mismo que exista la línea, que no exista la línea, que haya una persona, claro, que haya 25 personas. ¿A cuántas mujeres en situación de violencia le dan respuesta?
Sí, mira, los datos que yo manejo son del año pasado, sí, no nos han dado la gestión los nuevos datos. Nosotras sí sabemos que por mes entran 30.000 llamadas, de las cuales no todas son por violencia de género, sí. A veces hay llamadas desde perversos que llaman para provocarnos, hasta, bueno, no sé, una llamada equivocada. Lo cierto es que las trabajadoras atienden 30.000 llamadas por mes. Y las que somos parte del equipo de seguimiento trabajamos con alrededor de 500 casos por mes. Para que se den una idea, el equipo de seguimiento es un equipo interdisciplinario que aborda los casos más complejos, ¿sí? Aquellos que requieren una articulación especial, más tiempo de escucha, de asesoramiento, de contención a esa mujer. Y los casos entran al COL, a la línea 144, y son derivados conforme a determinados criterios de evaluación a lo que es el equipo de seguimiento, que es de allí, de ese espacio en donde se despidieron a las trabajadoras. Yo soy una de ellas.
Sofía, y justamente no estamos hablando de violencias machistas, además de la violencia laboral a la que las expone el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son las otras violencias? O contanos un poco cuáles son justamente las violencias que padecen ahí siendo trabajadoras de la línea 144.
Bueno, nosotras como mujeres tenemos bien en claro que... Perdón, mira, justo estamos, acá encontramos al secretario de Derechos Humanos, que es Cantón, que viene a dar una conferencia para hablar sobre la política de género de la provincia, y que le queremos preguntar qué es lo que piensa sobre nuestros despidos arbitrarios. Bueno, la violencia laboral tiene que ver con, al ser mujeres también, nosotras estamos recontra precarizadas, y eso es parte de la... Ay, perdón, me piden que...
Por supuesto, no hay problema. Sofía, por supuesto, vayan ahí a seguir reclamando y a que les dé alguna explicación este funcionario provincial.
Gracias, chicas. Gracias por el contacto y nos seguimos comunicando, ¿sí?
Por supuesto. Un abrazo.
Ahí pasó Sofía, una de las despedidas de la línea 144 de la provincia de Buenos Aires. Algunos datos del 2017, bueno, 30.000 llamadas por mes que atienden. No todas efectivamente refieren a la violencia contra las mujeres, pero sin duda son llamadas que son atendidas por una persona. Y que la verdad es que si hay solo una o dos haciendo el trabajo de tantas otras, el nivel de explotación laboral es bastante alto.
Sí, ahí veremos, ¿no?, qué dice entonces el secretario de Derechos Humanos. Recordemos que la línea depende de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de esa secretaría. Sofía se tuvo que cortar rápidamente porque iban ahí a preguntarle, ¿no?, qué iba a suceder con ellas. Ella es del equipo de seguimiento, la llamada entra, es a alguna de las 30.000 que entran, y de ahí se derivan según la complejidad con un equipo de seguimiento. Sofía pertenece a ese equipo. Esperemos que les puedan dar alguna explicación concreta y que se resuelva la situación.
Así es, ya que estamos aquí al aire, te pido, Jessy, que nos cuentes un poco este libro que adelantaste a la mañana, Mi Sangre. ¿De qué se trata? Estamos sorteándolo nuevamente. La semana pasada estuvimos con el disco Eso del Amor y de los Viejos.
Regalonas estamos.
Estamos regalonas, así que si tienen ganas de primero conocer de qué se trata el libro, le escuchan a Jessy Farías.
Sí.
Si quieren obtener este libro, como un regalo de las brujas, nos tienen que contactar a las redes sociales, @NQPB en Twitter o en Instagram, o en Facebook como Nos Quemaron por Brujas.
Sí, se llama Mi Sangre, pequeña historia de las reglas, de aquellas que las tienen y de aquellos que las hacen. Voy a decir mal el apellido de quien lo ha escrito, Elise Tibut. Podemos bueno. decir, ya vamos a estar ahí preguntándole a la compañera de prensa que nos ha enviado el libro. Ella es comunicadora, periodista y feminista francesa, colabora con agencias como generadora de conceptos y contenidos. Ha desarrollado entonces este libro que es muy interesante porque tiene que ver justamente con algo que nos sucede gran parte de nuestra vida a mujeres, lesbianas y personas con ovarios, útero. Esos días, Andrés, el periodo, cualquiera sea la manera en que se lo llame, el hecho de perder un poco de sangre todos los meses durante algunas décadas sigue siendo un tema tabú en todas las sociedades. Y es así, ¿no? Vos le decís a un varón, vos le contás, no sé, qué te pasó en el colectivo, que otro varón se masturbó delante tuyo, vos le contás cómo el Estado te atropella tus derechos por ser mujer, porque te niega la posibilidad de abortar, le contás, por ejemplo, que tuviste que cruzarte de vereda porque un grupo de varones te gritó tal cosa, y no se indigna tanto como cuando le decís, me vino. Es increíble, ¿no?, cómo opera, y lo que indigna a cierta porción de la sociedad, no voy a meter en la bolsa a todos los pibes, pero son gran parte de ellos. Es lo que nos propone el libro, es explorar todos los pormenores de la menstruación de una manera documentada, indisciplinada, feminista y llena de humor. Es interesante, ¿no? Es algo que nos interesa muchísimo porque también rompe con otro estereotipo en donde nosotras las feministas somos las aburridas, las que siempre estamos con el ceño fruncido, y no. Estamos con el ceño fruncido cuando nos da el sol de lleno en la jeta, sino después estamos muy, pero muy alegres llevando nuestras luchas por todos lados.
Así es. Algo de información en esta mañana aquí en Radio Presente. Les cuento, la temperatura ya está en 10.4 grados, la máxima para hoy 19 grados. Hay sol durante toda la semana hasta el sábado, inclusive con una máxima de 20 grados, así que hermosa la temperatura esta semana. También les cuento que hoy a las 4 de la tarde en la sala primera del anexo de la Cámara de Diputados y Diputadas, los movimientos populares presentarán a los bloques opositores la Marcha Federal por Pan y Trabajo, que se realizará desde el 28 de mayo, es decir, el lunes que viene, hasta el 1 de junio, durante toda la semana que viene. También habrá representantes de las centrales sindicales y de la pastoral social. Se viene entonces la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Este es un comunicado de la CETEP, una de las confederaciones de trabajadores, en este caso de la economía popular, de trabajadores y trabajadoras, pero habrá también centrales sindicales y la pastoral social. Así que la semana que viene va a ser también una semana movidita con esta movilización, esta Marcha Federal por Pan y Trabajo. No se vayan, porque todavía tenemos que hablar sobre la Marcha Federal Educativa, que comenzó esta semana y que reúne columnas de varios puntos del país. Hoy tendrá el epicentro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que hasta las 10, todavía quedan, ¿cuánto?, como 15 minutos de programa. Hasta las 10 seguimos aquí en Radio Presente.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Lo dijimos varias veces, queremos hablar del paro docente, de la Marcha Federal por la Educación, la Paritaria Nacional Docente, varios temas que han atravesado este programa. Queremos hacerlo no con cualquier voz, no con cualquier protagonista, sino con compañeras. Así que le damos la bienvenida a Celeste McDougall. Ella, además de ser integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es delegada del Liceo 2 por ADEMIS, uno de los gremios que agrupa docentes. Celeste, bienvenida a Nos Quemaron por Brujas.
Hola, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco cuáles son las consignas que van a estar en la calle, que vienen estando en la calle por parte de compañeros y compañeras docentes, pero concretamente en esta marcha federal, ¿cuáles son las banderas que van a estar levantando?
Primero me causó gracia, pues pareciera que lo único que me dedico es a la campaña, pero la gran mayoría de las horas las ocupo laburando, pues sabés que nosotras y nosotros los docentes tenemos que hacer mínimo doble jornada laboral para tener un sueldo digno mínimamente. Entonces, uno de los reclamos fuertes, por supuesto, es el rechazo a ese 15%, que por supuesto ya se lo comió la inflación, decir, de apertura de paritarias o que haya paritarias, digamos, ¿no? Hay provincias, porque es una marcha federal y es un paro nacional. Hay provincias que hace días que están de paro reclamando por aumento salarial. Entonces, ese es un primer punto. El segundo, también fuerte de reclamo y exigencias, no al UNICABA, que es el cierre de los 29 institutos de formación docente que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado también el rechazo a la secundaria del futuro o a la escuela que queremos, digamos, le fueron cambiando el nombre conforme hubo resistencia el año pasado. Y también el rechazo a eso. Así que bueno, hay como diferentes demandas. También la supuesta reforma previsional, que todavía no se sabe en qué condiciones va a ser, que también afecta a nuestro trabajo y en general y en particular. Yo además de ser profe de historia, soy profe de educación sexual integral, la exigencia de la efectiva aplicación de la educación sexual integral y presupuesto acorde, ¿no? Así que todos esos reclamos, ahora en un rato ya nos estamos concentrando en el centro, en ADEMIS, concentra el 9 de julio, Avenida de Mayo, pero bueno, vamos a estar todos los docentes de todos los gremios, ¿no?
Sí, y además vienen columnas de varios puntos del país. ¿Tienen armado un mapa más o menos de dónde están llegando las columnas?
No, la verdad que no tengo muy claro dónde están llegando, pero sí sé que están llegando columnas de todo el país. Así que, bueno, y a la vez con la tensión de lo que fue ayer, ¿no? La represión a los compañeros y compañeras de los metros delegados, del subte, es un mensaje para todos y todas los trabajadores. No salgas a reclamar porque ayer que estaban parando por lo mismo que paramos hoy nosotros los docentes, que es paritarias, ¿no? O reapertura de paritarias conforme el aumento y lo que declaró el gobierno respecto de la inflación.
Sí.
Así que estamos todas y todos los sectores reclamando lo mismo de trabajadores. Entonces ahí no hay, si querés, hay más unidad que nunca, ¿no?
Así es, también están de paro hoy trabajadores y trabajadoras del Estado con otra concentración ahí muy cerquita, así que realmente va a ser un día de movilización esta semana y la que viene con la marcha por pan y trabajo. Celeste, ya que te tenemos en línea, vos recién nombraste que además de ser docente de historia, sos especialista en educación sexual integral, integrante de la campaña por el derecho al aborto. ¿Cómo vas viendo en las aulas la presencia de este debate por el derecho al aborto?
Y es muy fuerte, a ver, la presencia del debate se está dando, no tanto porque lo planteen las y los docentes, que hay un montón de docentes comprometidos y con los derechos de las pibes y de las pibas, sino que fundamentalmente se está tornando una exigencia de los chicos y de las chicas de que se hable del tema, ¿no? Ellos mismos organizando charlas, yo he ido a charlas organizadas por centros de estudiantes, varias, y nuestras compañeras también. A la vez, esa exigencia de que se trate el tema por parte de algunos estudiantes y los docentes, a veces ha encontrado trabas respecto de la decisión de los directivos. Entonces, se conforma como, si querés, como exigencia, como se está conformando y como se expresa en las calles como una exigencia de reclamo un derecho. También eso sucede en las escuelas y en las aulas, ¿no? Los pibes y las pibas quieren hablar del tema. En algún punto te fuerzan a hablar del tema o exigen hablar del tema, ¿no? Así que, bueno, esa es la situación hoy respecto del aborto. Y en escuelas donde les han prohibido hablar, se han comunicado con nosotras o han hecho sus pañuelazos, en escuelas donde no los han o les han prohibido ir con algo verde, han hecho o les han dicho que no vaya con los pañuelos, ellos mismos han hecho sentadas o pañuelazos, ¿no? Así que, o nos han escrito diciendo en mi escuela no dejan que hablemos de esto, o nos dijeron tal cosa.
Se impusieron.
Y a la vez se traslada a una exigencia más general, que es lo que te decía antes, que es la efectiva aplicación de la educación sexual integral, ¿no? Así que por eso te decía que en esa exigencia estamos. Nosotras como campaña tenemos una consigna que es integral, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces esa primera premisa no es una consigna etapista, sino que se debe dar todo de conjunto, ¿no? Entonces, nosotros seguimos exigiendo como campaña la efectiva aplicación de la educación sexual integral.
Así es. Celeste McDougall, muchas gracias por este paso, por Nos Quemaron por Brujas.
Bueno, chicas, que anden bien. Les mando un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Nos Quemaron por Brujas. Otra noticia mala en la ciudad de Guatemala. Tanto fuego que derrite tantas alas. 56 niñas encerradas para poder silenciarlas. Y las nubes no dejan de recordarlas. Otro 8 de marzo por el cual seguir luchando, porque aún a las mujeres nos están asesinando. Otra herida abierta en el alma de esta tierra. Otro crimen hace nuestra historia de guerra.
Llora el cielo sobre la ciudad para alabar tanto.
Somos en tránsito. Estamos en el 93.9. Somos parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
Aborto legal ya.
Nosotras decidimos, pero en sus manos está la oportunidad histórica de legislar a favor del aborto legal, seguro y gratuito
por una vida igualitaria y de sexualidad plena para las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar.
Para terminar con la clandestinidad que atenta contra la salud y por la autonomía de la mitad de la población argentina.
Radialistas feministas por la legalización del aborto.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios
no hay democracia.
A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla.
El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país.
Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país.
Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia.
En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias,
exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos,
junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC, Argentina.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos.
Radio Presente.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Últimos minutos de Nos Quemaron por Brujas, pero tenemos bastante información. Por un lado, mañana 24 de mayo habrá pañuelazo de trabajadoras judiciales por el aborto legal, seguro y gratuito. Está circulando en el Twitter de la campaña información, así que recomendamos que se acerquen. Mañana a las 2 de la tarde va a ser el pañuelazo, la firma en Rivadavia 1850, es decir, ahí enfrente del Congreso. Así que compañeros judiciales se pueden arrimar y firmar una nueva carta.
Sí, Sofía nos contaba, ¿no? Hace un ratito hablábamos con ella, trabajadora de la línea 144 del equipo de seguimientos de los casos de violencia de género, que justo estaba ahí Cantón, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, hablando, estaba sobre violencia de género, cara rota bastante, porque por otro lado despide a 5 compañeras. Bueno, dice Sofía, nos informaba desde La Plata, que este funcionario bonaerense se comprometió por lo menos a hablar de la situación. Recordemos que 5 trabajadoras fueron despedidas de la línea. En los últimos días fueron 4 que se sumaron, ¿no? Así que nos contó un poco que estaba hablando en ese momento Cantón sobre violencia laboral. Bueno, si no es violencia laboral, que echen a 5 compañeras de una línea que labura muchísimo porque recibe 30.000 llamados por mes y seguramente se han subido las cifras durante 2018, pues ¿qué es la violencia entonces?
Así es, también les contamos que este viernes 25 de mayo, feriado, habrá aquelarre, así que no se pierdan porque va a haber un pedacito de cada aquelarre. Durante estos dos meses hubo cada viernes entrevistas a compañeras artistas, escritoras, músicas, poetas. Y este 25 de mayo, ahí con el chocolate caliente y los churros, hacemos un repaso de las diferentes entrevistas, así que desde las 9 de la mañana en Radio Presente.
Y hablando de un día patrio, Farman festeja con una velita sobre un churro con dulce de leche, porque el 25 de mayo es su cumpleaños, 30 sí. y...
Nada.
30 y algo.
Por 30. 33.
Ah, como la señorita Lechuga al Escarboura también. Este año es el de los 33, el año pasado fue... El de los 33 fue el de Raquel Paso.
Claro,
somos un festejo bíblico.
Somos todas 85.
Ustedes, una a la que quien habla que ha llegado por los 36, cerquita de los 40. También tenemos que pasar una última fecha para hoy en este City Tour feminista. Hoy en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí por Corrientes al 1500, van a estar las compañeras de Socorristas en Red presentando su sistematización de acompañamientos a abortar de 2017. El evento se llama Aborto en Voz Alta, va a ser presentado en el tercer piso del CCC, en la sala LAX, con diferentes compañeras de Necochea. Le mandamos un beso muy grande a Mel, que está allí escuchándonos, también de Río Negro, de Córdoba, de un montón de lugares de nuestro país, para estar contando qué ha sucedido, cómo han acompañado, cómo han entrevistado mujeres y otras personas con capacidad de gestar, que fueron llamándolas para poder tener información para poder abortar de manera segura, y bueno, y cuáles fueron los casos que fueron acompañando para desterrar mitos. Datos interesantes, le tiro uno nada más. Casi el 70% de las personas entrevistadas tenía más de 20 años, entre 20 y 40, y esto da cuenta de que no son las pibitas las que abortan, ¿no? Algo que justamente es lo que quieren promover en los debates que se están dando desde el 10 de abril, las y los antiderechos.
Así es. Por otro lado, hablando de cumpleaños, no será el primero que lo pase en una asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sí. AMARC. Así que este viernes, sábado y domingo, las radios comunitarias asociadas a AMARC Argentina tendremos nuestra primera asamblea del año en un contexto bastante complicado para las radios comunitarias, pero que no se traduce en cierre de radios. Algo que las radios comunitarias tenemos una especie de espalda para surfear la ola y surfear la crisis. Impresionante. Así que nos reuniremos ahí en Radio Sur, que está celebrando sus 10 años al aire. Y para cerrar ahora sí, última oportunidad para saber cómo participar del sorteo por el libro Mi Sangre.
Mi Sangre, entonces, de Editorial Hecht. Vamos a estar...
¿Cómo editorial? ¿Qué?
No me importa, quería que pasara así porque aparte lo dije mal. Yo tengo muchas complicaciones cuando hay muchas consonantes, cuando hay R's también. En este caso no había, pero igual la compliqué. Gracias por notarlo en el aire, Celeste Farma.
Cuando necesites.
Así que quienes quieran participar, nuestras redes sociales, @NQPB Twitter, Nos Quemaron por Brujas Facebook, en Instagram también, @NQPB. A ver, ¿te lo querés ganar? ¿Querés contarnos alguna experiencia vinculada con tu ciclo menstrual? Hacelo. ¿Querés no hacerlo y querés ganarte el libro? Pues contanos qué es lo que más te llamó la atención del programa de hoy, por ejemplo. Del próximo aquelarre del 25 de mayo, que va a ser un compendio de todo lo que ha sucedido aquí cada viernes a la mañana.
Se me ocurre otra cosa, mirá, a ver, que podemos hacer una encuesta en Twitter. A ver, ¿cuáles son los dispositivos de gestión menstrual están usando?
Me imprime, Celeste.
Toallita de nylon, de tela, copita menstrual.
Tampón, esponja.
Nada. ¿Cuál es el dispositivo de gestión menstrual?
Me lo arma usted, pues yo con el Twitter como que no le tengo, la agarro la mano.
Tenemos a Laura Mangia Labori, especialista en redes sociales, así que voy a evitarle esa situación. Bueno, ahora sí, nada más. Este viernes feriado hay aquelarre, no se olviden, desde las 9 de la mañana. Y nosotras en vivo nos volvemos a escuchar el 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, desde las 9 de la mañana aquí en Radio Presente. Chau.
Se dice de mí. Se dice, deshice de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir. Desnúdate en ti, si soy o si fui, así como así, yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.
Desde el Bolsón, Río Negro, se quedan escuchando Las Conjuros a viva voz.
El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Olimpo, funcionó entre el 16 de agosto de 1978